nos vamos a meter a hablar un poquito de economía y para hablar de ello, obviamente, está bueno tener una voz calificada. El señor Suchovicki está del otro lado del teléfono. Claudio, ¿cómo estás? Soy David Kaplin, gracias por atenderme. Buen día, buenas tardes.
Al contrario, David, un placer saludarte. Gracias por la presentación.
No, por favor, usted se lo merece. Es así. Hazte fama y échate a dormir. O hazte fama y te llamarán de todos lados. Es la otra. Y dormí poco.
Sí, pero si me escucho mis apreciaciones en el último año, te diría que me debería quedar callado.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Bastante, sí. Y porque me arreglé bastante. O sea, tenía una expectativa mucho mejor de lo que terminó pasando. Y quizás a veces porque un error nuestro, mío al menos, no voy a meter a otros, contextualizas mucho con un Excel o con una planilla mirando los números macro y perdés noción de la micro. Ajá. Y sobre todo en una economía donde el 80% es la teoría de Pareto, la teoría del 80-20, que el 80% de los recursos lo produce el 20% de las compañías, con lo cual, como vos miras el 20% de las compañías, de repente crees que estás viendo el 80% de las cosas, pero a la mayoría de la gente quizás les pasan otras cosas. Pero bueno, creo que muchos de nosotros, o al menos yo, tuvo una percepción bastante distinta a lo que terminó pasando.
Ahora, bueno, perdón, bueno, no me parece mal la autocrítica y la verdad que habla bien de vos como profesional. Ahora, también es cierto que eso también de alguna manera confirma lo poco previsible que somos como país, ¿no? Si vos que más o menos le buscás la vuelta, ves los números y decís esto va a ir para acá, termina yendo para la izquierda, más que para la derecha o viceversa, la verdad, también de alguna manera eso confirma lo poco previsible que somos.
En el mundo, contame a alguien que te haya adelantado lo de Chile. Contame algo, Brexit, es imposible, pero es imposible en serio. Mira, yo trabajo, mi función, aunque me pagan el salario, estoy como secretario de la Federación Iberoamericana de Bolsa. Nos juntamos todos los bolsos, y tres veces por año, y continuo. Y vos cerrás y decís, bueno, dale, la población inglesa quiere salir, y vota cada vez a un tipo más agresivo para salir. Pero económicamente es imposible ejecutar. Te puedes contratar a los mejores tipos, pero es imposible porque, bueno, puedes, ¿cómo dividís la deuda de un país en dos o en tres? ¿Cómo dividís las reservas? ¿De quiénes son? Bueno, todo eso hace que vivís en un mundo donde la velocidad de la tecnología y de la comunicación fue mucho más rápida que nuestra capacidad de aceptación. Pero Italia, España, en el Líbano se acaban de llevar puesto al presidente, en Irán se acaban de llevar puesto al presidente, en la India está cuestionado, Israel costó amargo gobierno. O le cuesta todavía. España, por eso te digo, el mundo se hizo en algo que querer anticipar me parece ya una falta de respeto para la gente. No es que me esté lavando la mano, pero...
No, para nada. Para nada. Claudio, dame un segundo. Te voy a volver a llamar porque estás con un poquito de interferencia y me gustaría escucharte un poquito mejor. Si es posible, le pido a producción que volvamos a reintentar con Claudio. Dale, Claudio, gracias. Suchovicki, que ya arranca diciendo es muy difícil prever el mundo de hoy. Es muy difícil anticiparse a lo que va a pasar en el mundo de hoy y Argentina evidentemente no es la excepción. Ahí estamos llamando de nuevo a Claudio, que es, insisto, una voz calificada a la hora de hablar. Y tengo cosas para preguntarle. Primero, a propósito, acaba de decir el presidente electo que paren de mentir a propósito de la herencia recibida y de lo que están dejando de acuerdo a lo que dice Marcos Peña y Lacunza. Es decir, no está de acuerdo con el último Excel, tal vez, de la economía o de Hacienda. Quiero preguntarle también, entre otras cosas, y si bien no existen fórmulas mágicas, ¿qué debería hacer a partir del 10 de diciembre Fernández? Ya le pidieron, entre otras cosas, la gente de la CGT, puntualmente la gente de la UTA, que emita. Y después devaluaremos después de un año. La verdad, raro, pero bueno, nada, cada sector va pidiendo lo que cree conveniente y no nos olvidemos que Alberto Fernández está hablando de un gran pacto social. Ahora hay que tener en cuenta que no es fácil llevarlo a cabo. Estamos hablando de que hay muchas aristas, muchos sectores, muchos intereses diversos que evidentemente juegan en la mesa de negociación y que cada uno tirará para su lado. Veremos qué es lo que pasa. Pero le quiero preguntar puntualmente a Claudio si está bien emitir, si después será momento de devaluar, es tan fácil hacerlo, si se puede salir del cepo. Ya de alguna manera el propio Alberto Fernández ayer deslizó que no va a ser posible hacerlo, al menos en la inmediatez. Claudio, te recuperé. ¿Estás ahí?
Sí, perdón. Ahora sí.
Ahí estamos. Fantástico, fantástico. Bueno, Claudio, entre otras cosas, metiéndonos un poco en la Argentina. Alberto Fernández está hablando ya de un gran pacto social, hay que ver, son intereses distintos, diferentes, de hecho ya algunos sectores sindicalistas le comenzaron a decir, bueno, comenzá a meter plata en los bolsillos de la gente, emití, hay que hacer andar la maquinita, dijo la gente de la UTA. Eso por un lado. El tema del cepo, mira, te estoy haciendo varias preguntas en una. Y también puntualmente el enojo del propio Fernández porque dicen que Lacunza y Marcos Peña le mienten sobre el estado de situación de los números.
Wow. ¿Por dónde empezamos?
Usted lo decide, usted es el experto.
Vamos por lo primero. Dale. ¿Qué sabemos? Hay muchas cosas, ninguno de nosotros tiene la más mala idea de lo que va a pasar, pero vamos a concentrarnos en lo que sí relativamente sabemos. Uno, Argentina tiene un déficit fiscal mucho menor que tenía en el 2015, pero lo sigue teniendo, con un agravante que en el 2015 había gente que estaba dispuesta a financiártelo y ahora no. ¿De cuánto es ese déficit fiscal? El primario del 1,5% del PBI, así va a cerrar el año, 1,5%. Es mucho menos que antes. Antes llegó a ser el 6 y pico, ahora es el 1,5 primario, después tenés el secundario que es intereses de deuda. Como no vas a pagar por ahora intereses de deuda, parece, me concentro en el primario. ¿Qué sabemos? Que vamos a deber esa, que tenemos que financiar eso, salario, médicos, policía, en lo que gasta el país. Bien, ¿de dónde va a salir esa plata?
¿De dónde?
Esa es la primera pregunta. Entonces van a proponer o están proponiendo una mesa de consenso social. ¿Qué es lo que segundo sabemos después de muchos años de experiencia? Que el que no esté sentado en esa mesa es el que va a poner esa plata. Hay un viejo dicho bursátil que dice, si a los 10 minutos de una mesa de negociación no te diste cuenta quién lleva la peor parte, ese sos vos. Entonces, una mesa de consenso es para ver quién pone y quién recibe. El que esté sentado en esa mesa tiene más chances de... Por eso es una presión, por eso todo, vos vas a ver todos quejándose, Grabois o el que sea, quejándose porque... Cada uno va a querer estar sentado en esa mesa, obviamente en principio para pedir o para dar lo menos posible. Dentro de eso supongo que será o algún aumento impositivo a alguien, algún aumento de la retención en bienes personales, algo pasará para tratar de financiar eso. Si no se consigue, le van a dar a la maquinita. Ahora, ¿la maquinita es una solución? Si fuese una solución, a lo segundo que preguntabas que decía el de la UTA, ¿por qué todos los países me emiten todo el tiempo y listo? ¿Para qué se endeudan? Si fuese una emisión.
Claro.
Vos me podés decir, bueno, en Estados Unidos se emiten, es verdad, pero en Estados Unidos el que compra los dólares no es el americano, el resto del mundo ahorra en dólares y esos dólares los esconde, por lo tanto esa plata no va a consumo. Esa emisión no le genera inflación porque la mayoría de los dólares están fuera de los Estados Unidos, de gente que no tiene desconfianza a su moneda o a su país y ahorra en dólares, como la mayoría de los argentinos o si querés de cualquier país del mundo hoy casi. Llámese Nigeria, Turquía o lo que fuera, ahorran en dólares. Es más, el mayor país con dólares fuera de los Estados Unidos, hay más dólares fuera de los Estados Unidos que dentro de los Estados Unidos, el principal país es Rusia, el segundo país es China, fíjate que son ideologías completamente distintas, el tercero, aunque te parezca mentira, es Argentina.
¡Qué bárbaro!
Dicho por la Reserva Federal, ¿no? Dicho esto, en Argentina, pensalo, ponele sentido común, no seamos técnicos ni nada, solo con sentido común. Cerrá los ojos, David, un segundo. Y yo te doy un billete de $100. ¿Qué vas a hacer con ese billete de $100? ¿Vas a gastar o lo vas a guardar?
Y el argentino medio, me pongo en cabeza de argentino medio y no lo guardo.
Lo guardas. Y si lo tenés que vender, sentís una frustración enorme de que no pudiste ahorrar. El dólar para el argentino representa ahorro. Te doy un billete de $100 ahora. ¿Lo guardás en tu mesita de luz?
No, voy y lo gasto, aparte lo voy a necesitar gastar.
Bueno, entonces, si yo emito más pesos, en un momento donde nadie quiere pesos, lo que va a generar es una inflación más alta.
Claro, porque va directamente al mercado a comprar.
Llámese dólares, llámese... A ver, si yo te digo vos, subió el dólar, subió la leche, subió la carne, subió la nafta, subió el peaje, subió la obra social, subió... No es que sube todo, baja el peso. La definición de inflación es pérdida de poder adquisitivo de tu moneda.
Exacto.
Y si vos me das más cantidad de eso, o sea, si vos te pudriste de comer, no sé, caramelo, si te doy más caramelo, más caramelo, más caramelo, más caramelo, más caramelo, me lo vas a tirar por la cabeza.
Claro.
Bueno, entonces, primero es un error, no puedo creer que a esta altura del partido estemos discutiendo eso, si la emisión genera inflación o no genera inflación. Una locura. Entonces, vos podés, eso va a generar consumo, probable, porque te saques la plata de encima, entonces vos vas a consumir. para consumir alguien te tiene que vender. Suponete que yo fabrico 200 pulóveres por día. Y como emiten un montón de pesos y la gente se quiere sacar los pesos de encima, el recuerdo nuestro es, no, esa plata va a ir en consumo y te van a comprar un montón de pulóveres. Y el que vende pulóveres, ¿qué te va a decir? Che, voy a fabricar el doble y con eso voy a tener que invertir mucha guita, con lo cual voy a tener que vender los dólares que tengo, voy a tener que endeudarme. O ¿sabes qué? Yo fabrico 200, me están queriendo comprar 400, subo el precio. ¿Qué te crees que va a pasar?
Van a subir el precio.
O fíjate que muchos ni siquiera te quieren vender. Te dicen, no, yo no vendo porque no sé si lo voy a reponer. La única manera de que no genere inflación es que aumente la inversión. Y en este contexto no creo que eso suceda. Uh-huh. Por lo tanto, podés tener un veranito, una ilusión o lo que fuera, pero me parece una locura. Y el tercer punto que me planteabas, que era lo que decía Fernández, etcétera, creo que es la lógica pura y que ya estamos grandes para eso. Que esto es así. ¿Viste cuando un tipo compra una casa?
Sí.
Y hay un tipo que la vende o cualquier activo, un auto, el que compra el bien no para de insultarlo. Che, Petro este tiene humedad, Petro es un desastre, qué feo que está. Vos lo escuchás y decís, ¿para qué lo quiere comprar si se la pasa insultando? Y el que quiere vender, no, Petro es buenísimo, esto es una reliquia, vos no sabés lo que está comprando. Bueno, ¿para qué la vende? Sí, es buenísimo. Obvio que el que entra va a decir, lo que recibí es tierra amasada. Esto es un desastre. ¿Para qué? Para prepararnos a que las cosas van a ser durísimas. Y el que se va, ¿qué te va a decir? No, está todo bien, yo dejé todo ordenado. Ahora, el problema no es que te mientan, como diría Arjona, el problema es que nosotros les creemos a ese juego. Pero es obvio que va a pasar eso.
Bien. Te consulto otra más, Claudio. Puntualmente, y dentro de también la CGT, este hombre de la UTA dijo, pidámosle al Fondo Monetario Internacional 1, 2 o 3 años de gracia. ¿Cuán fácil o cuán difícil es pedirle justamente al fondo estos años de gracia? ¿O el fondo ya sabe que se le viene un pedido, un mangazo de este tipo?
Ahí diste la respuesta. Ya lo sabe. ¿Y es que puede hacer al respecto? ¿Nunca quedaste rehén de un tipo que te debe plata?
Sí, claro.
O sea, alguien que no te pagó la publicidad y vos la seguís dando,
sí,
igual.
Claro. De hecho, soy muy... A ver, yo creo que la Argentina es muy importante hoy para el fondo y por eso nos llamaron, por eso llamó Trump, por eso llaman todos. Porque si nosotros debiésemos 2 pesos con 50, somos unos pichis. Como debemos mucha guita, somos importantes.
Tal cual. De hecho, el fondo tiene prestados hoy 93.000 millones de dólares en todo el mundo entre todos los que le deben plata. Porque Grecia le devolvió y Portugal le devolvió. En total, lo que tiene prestado el fondo son 93.000 palos, de los cuales 52.000 tiene la Argentina. Tenemos el 61%, el 61%, dije bien, de los activos que tiene el fondo.
Claro.
Con lo cual, el fondo, ¿te acuerdas la propaganda de un banco que el suegro le prestaba plata?
Sí.
Bueno, no va a pasar eso, te van a insultar, te van a decir, señor, cuídese, bueno, está bien, vamos a hacerlo beber, se va a hacer enojado, va a venir. Yo te recuerdo algo. Nosotros no le pagamos al fondo en el 2001, 2002 para ser más exacto, y le devolvimos, igual que al Club de París, le devolvimos todo, con punitorio, con todo, en el 2007 voluntariamente. El fondo sabe que tarde o temprano va a cobrar. Después el acting es el mismo que hablábamos antes. Uno te va a decir, bueno, pero no me cumpliste. Por eso me parece más relevante el arreglo con los privados, los que te prestaron voluntariamente, porque son los que necesitas que te vuelvan a prestar voluntariamente, porque de la misma manera que no vas a hablar con el fondo, de la misma manera te tenés que olvidar de que te venga más plata del fondo.
Claro, claro. Ay, Sucho Vicky, ¿podemos llamarte para cuando arranquen las charlas de gabinete, no ampliado, sino de economía? Perdón, te pregunto, y más allá del chascarrillo, ¿te han consultado o no?
Nunca desde... Por mi trabajo en el sector privado, me gusta y no es para mí el sector público. A veces sí formas parte de charlas o lo que fuera, que a veces también lo hacen todos, no importa el partido político que sea.
Claro.
A veces, lo mismo que a vos como periodista te debe pasar lo mismo. Muchos te citan para contarte cosas que vos no sabes si te están operando, si es como después hablas en público, te están lavando la cabeza porque después hablas en público y decís, bueno, me parece que, o están haciendo tal cosa. También uno tiene mucho cuidado de eso.
Claro, claro. La última, y te despido, Claudio, agradeciéndote muchísimo. Yo lo veo a Axel Kicillof muy preocupado por decirle a todos lo que se le reclamaba a Macri. Danos un diagnóstico real de lo que estás agarrando. Lo vi preocupado desde el momento en que inclusive ganó. Es más, hizo hasta algo quizás no muy convencional a la hora del festejo, dio un panorama de la situación. ¿Crees que es lo mismo que va a hacer Fernández, dar un, si se quiere, un pantallazo para saber desde dónde arrancamos? Cosa que, insisto, no hizo Macri, o tal vez, no digo que lo haya escondido, sino que prefirió tener una mirada mucho más positiva de la cosa.
Sí, y más teniendo ese antecedente. Pero tampoco está mal. O sea, si uno tiene un problema en la vida cuando no lo está esperando, cuando lo está esperando, cuando vos te dicen las cosas, che, te va a pasar esto, esto, esto. ¿Viste el GPS? Yo pongo este ejemplo siempre. El GPS, vos cuando te agarrás y no pones el GPS porque sabés el camino y te agarra tránsito, te agarra ansiedad, no sabés cuánto vas a tardar, empezás a tocar bocina, pones el GPS, o Waze, y te dice, usted va a tardar 1 hora 34 minutos. Automáticamente te resignas. Decís, bueno, voy a tardar 1 hora 34 minutos, sabés que vas a tardar eso. El tema es la incertidumbre. Si a vos te dicen, mira, no va a haber plata para esto, vamos a tener que hacer esto, vamos a tener que hacer esto, bueno, en el fondo también va a calmar ansiedades. Yo lo que digo es que el argentino ya está medio preparado para lo difícil que es la situación. Si no, no hubiese actuado como actuó. Se fueron de la Argentina. Los argentinos compraron cerca, o se protegieron, o se retiraron de los bancos, cerca de 40.000 millones de dólares en los últimos 2 años, de los cuales un tercio pagó deuda. ¿Quién tiene la guita? La gente que no renovó los bonos, las letras y lo que fuera. ¿Quién la perdió? El Tesoro Nacional. ¿Quién más se llevó la guita? Los que tenían plazos fijos. El 40% de los depósitos de plazos fijos se fueron. La gente los retiró. Nunca pasó, ni en el 2001 pasó eso. Por suerte los bancos estaban líquidos y tenían la guita. Bueno, ¿quién se llevó la guita? La gente. ¿Quién tiene la guita? La gente. ¿Quién la perdió? El Banco Central, en este caso las reservas del Banco Central. Y después se compraron también millonadas de dólares de a 2.000, de a 1.000, de en todo este proceso. ¿Quién tiene la guita? La gente. ¿Quién no la tiene? El Estado. Yo en lo particular, por mi ideología, me siento más cómodo cuando la plata la tiene la gente y no el Estado, que la va a malgastar. En algún momento hay que ganar la confianza de la gente y que la gente, la misma que compró, un día diga, che, esto es barato, voy a cambiar el auto, esto es barato, voy a cambiar la silla, esto es barato, y genere una ola de consumo, porque la plata esta vez no es que se la afanaron, está.
Claro.
Y blanca, o sea, está en el poder de la gente que lo compró blanco en este proceso. Por eso me parece que está medio preparado todo. O sea, la situación está muy complicada. Si me está escuchando alguien que tiene comercio, sabe que no le entró a nadie en los últimos 2 años que viene penando, que el costo le subió un montón. Pero me parece que esa historia ya estamos preparados. Entonces, quizás no sea tan grave como lo estamos esperando.
Claudio, te mando un fuerte abrazo. Te agradezco muchísimo. Muy ilustrativo, por cierto.
Un abrazo.
Gracias. Ucho Vicky, señores, con nosotros, economista.